Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar acá durante la próxima hora hablando de agronomía, ciencias ambientales y otra de las carreras que se cursan en nuestra facultad. Hoy vamos a tener un programa repartido en dos partes, porque vamos a comenzar hablando sobre una red internacional de experimentos que se están haciendo entre distintas instituciones para evaluar el tema de la sequía, y no tanto en términos productivos, sino para ver cómo afecta a la biodiversidad de nuestros sistemas, que es algo que hablamos, no solamente pensar en cuánto vamos a producir de más kilos o menos kilos o la rentabilidad de un cultivo, sino en cómo afectamos a nuestro ambiente a partir de los cambios que producimos en el uso de la tierra, como la agricultura. Durante la segunda mitad del programa vamos a charlar sobre apicultura. Vamos a aprovechar un curso que se va a dictar en la facultad sobre iniciación a esta actividad, donde pueden venir personas que no sean necesariamente alumnos de nuestra facultad y pueden iniciarse en esta tarea del apicultor. Vamos a conocer un poquito sobre la actividad, sobre los tipos de miel, sobre los manejos que se hacen, sobre las zonas productivas nuevas que se abrieron en diferentes lugares del país sobre esta actividad de que es la apicultura. Así que vamos a un pequeño corte, escuchamos un tema y ya volvemos y empezamos a hablar sobre sequía, que es uno de los temas que más importa a la producción de alimentos.
I'm a true caballero, but I'm lost in el desierto. I've gone 8 straight days despierto, otherwise I'd be muerto. People run and hide when they see me, as if I was some kind of disease. They don't ask me cómo me llamo, they know. My name is Peligro, I was born a bandido, en una cuna de barro, was abandonado.
Difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bueno, para presentarles el tema del día, vamos a invitar a charlar a Laura Yafián. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, Juan Manuel.
¿Cómo? Me costó mucho pronunciar tu apellido, te pido disculpas.
No te preocupes.
Laura, vos sos docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad y participás del IFEBA, que es uno de los institutos que compartimos con el CONICET, ¿no?
Así es, soy profesora de la Cátedra de Ecología y también soy investigadora del CONICET. y bueno, trabajo adentro del instituto que se llama Instituto de Fisiología Vegetal y Ecología, que pertenece al CONICET y también pertenece a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Perfecto, y mañana vas a estar dictando un seminario que habla sobre una red internacional de experimentos coordinados para evaluar la sequía, ¿no?
Exactamente, mañana voy a ampliar lo que te cuento a vos y a la audiencia que nos está escuchando, que es, bueno, les voy a presentar una nueva red de experimentos coordinados, que es una red internacional que está comenzando ahora, que tiene como objetivo estudiar, tratar de conocer mejor cuál es la sensibilidad o la respuesta que tienen los distintos ecosistemas a los eventos de sequía. Esto es importante porque dentro de los factores del cambio global, así como estamos evidenciando que está aumentando la temperatura, que está aumentando la concentración de dióxido en la atmósfera o que está disminuyendo la diversidad, también estamos viendo que aumentan la frecuencia de eventos de sequía. Esto afecta en forma diferencial a los distintos sistemas del planeta, pero en general todos en algún momento se ven afectados por eventos de sequía, entonces estamos preocupados por tratar de entender cómo afecta eso a los distintos sistemas.
Más allá de estos eventos extremos que decís, tengo entendido que nuestro país tiene una amplia zona semiárida, ¿no? Que un 70% de nuestra región es semiárida, ¿puede ser?
Es cierto. Nosotros adentro de nuestro país tenemos una diversidad de climas muy grandes y por lo tanto una diversidad de ecosistemas también muy grandes. Tenemos desde selvas tropicales en el norte, bosques templados en la Patagonia y una, bueno, tenemos pastizales acá en la región pampeana y una parte muy importante son sistemas áridos, toda la estepa patagónica, también en el norte tenemos ecosistemas áridos en la puna, etcétera. Y sí, ocupan una parte muy importante de la Argentina, los sistemas áridos.
Pero al mismo tiempo, en los últimos 50 años, hubo un proceso de que se volvieron húmedos muchas regiones que antes no lo eran, ¿no? Lo que se llama el corrimiento de las isoguietas.
Bueno, oeste, sí. De vuelta, como parte de los factores del cambio global, estamos viendo que hay cambios en muchos aspectos climáticos, no solamente aumentos de la temperatura, sino también cambios en las lluvias. En algunos lugares las lluvias aumentaron, en otros disminuyeron.
Y bueno, ¿y cómo se compone esta red y cuáles son los trabajos que empezaron a realizar?
Bueno, te cuento, en general en ecología lo que hacemos para tratar de entender cuál es el efecto de los distintos factores, por ejemplo los factores del cambio global de los que estábamos hablando, el aumento de la temperatura o la sequía, en el caso que la frecuencia aumente, es realizar experimentos donde simulamos un cambio en ese factor y estudiamos cómo eso afecta los distintos aspectos del sistema que queremos estudiar, cómo afecta, por ejemplo, a las plantas o a las comunidades de animales o a los microorganismos que viven en el suelo y que se ocupan de hacer el ciclado de nutrientes, etcétera. Entonces, la idea de esta red es que vamos a establecer experimentos para tratar de entender el impacto de la sequía y esos experimentos van a estar distribuidos en todo el planeta, en todos los sistemas terrestres del planeta. O sea que va a haber experimentos en China, en África, en Australia, en Estados Unidos, en Europa y también acá en Argentina. En todos los casos los experimentos van a estar hechos de la misma forma, usando exactamente el mismo protocolo, y eso nos va a facilitar poder comparar los resultados que vamos a obtener con esos experimentos. Como son experimentos de sequía, en todos los casos lo que vamos a hacer es simular un evento de sequía y compararlo con la situación control, que normalmente también siempre integran los experimentos cuando hacemos la manipulación de algún factor, ¿no? Para después comparar en qué manera ese tratamiento que nosotros aplicamos, en este caso de disminuir experimentalmente la cantidad de lluvia, que es la forma que tenemos de simular sequía, cómo eso afecta la diversidad de la comunidad de plantas o cómo afecta la capacidad de producir biomasa de las plantas o cómo afecta la red trófica de todo el ecosistema, etcétera.
¿Estos ensayos que van a hacer son ensayos que se hacen a campo en condiciones naturales o ensayos que se hacen controlados? Por lo que entendí, tienen cierto nivel de control, ¿no?
En este caso son experimentos a campo. O sea, lo que hacemos es establecer parcelas experimentales a campo, que van a ser parcelas relativamente pequeñas, de por ejemplo entre 4 y 6 metros cuadrados, y en esa superficie tenemos entonces la situación tratamiento o tratada, donde nosotros ponemos unos especies de techos transparentes que interceptan parte de la lluvia que llega en esa parcela. Y al lado, en forma contigua, tenemos la parcela control que recibe las lluvias del año. Entonces, la diferencia entre una parcela y otra es exclusivamente la cantidad de lluvia que llega. Manipulamos únicamente ese factor y de esa manera tenemos confianza en decir que las diferencias que encontramos después entre esas dos parcelas se deben a la cantidad de lluvia que llegó al suelo.
¿Y en Argentina qué regiones contemplan?
En Argentina tenemos sitios distribuidos por ahora desde el sur de Santa Cruz, que tenemos ahí dos sitios en la estepa patagónica. Después tenemos algunos sitios distribuidos por la región pampeana, todo lo que son los pastizales del Río de la Plata tienen distintas subunidades. Tenemos pastizales inundables, tenemos la pampa ondulada, tenemos la pampa más fértil que está hacia el norte, lo que llamamos la pampa interior y la pampa mesopotámica. Entonces, en las distintas subregiones de los pastizales pampeanos también vamos a establecer sitios experimentales, y después tenemos algunos en San Luis, en Catamarca. Cada uno de estos sitios que te estoy contando van a estar a cargo de un grupo de investigación distinto, porque esa es otra característica de estas redes de experimentos coordinados, que es que en cada sitio trabaja un grupo de investigación que conoce ese sistema, que viene estudiándolo hace un tiempo y que por lo tanto sabe muy bien interpretar los resultados y sabe muy bien realizar el experimento en ese lugar. Así que en Argentina tenemos un total por ahora de 17 sitios, ojalá que la red continúe creciendo, y cada uno de estos sitios, como te cuento, va a estar a cargo de un grupo de investigación distinto. En algunos casos son grupos del INTA, que también realizan investigación en ecología, y en otros casos son grupos de investigación del CONICET o de universidades nacionales.
Laura, ¿y de qué presupuestos parten? ¿Ustedes tienen una hipótesis a dónde quieren llegar? ¿Hay otras investigaciones que se hayan hecho al respecto y que les sirvan de base para ustedes?
Sí, digamos que ya se hicieron muchos experimentos de sequía en el mundo, entre otros hemos hecho experimentos acá en Argentina en el pasado. El punto es que estos experimentos individuales es difícil después poder compararlos, por ejemplo, porque la situación experimental cambia o porque el tiempo del experimento cambia. En algunos casos se simula sequía durante varios años y se evalúa el resultado después. En otros casos el resultado se evalúa muy a corto plazo, o sea, el año siguiente de haber simulado la sequía. Y después que, obviamente, la respuesta depende de la intensidad de la sequía. Entonces eso hace que los experimentos o los resultados de los experimentos sean difícilmente comparables. Acá una de las ventajas es que los experimentos van a arrancar todos al mismo tiempo, van a usar, como te conté antes, un protocolo común, pero además van a durar varios años. La idea es establecer la red durante por lo menos 5 años, y entonces vamos a poder poner a prueba nuevas hipótesis que con los experimentos o con los estudios que hicimos en el pasado no pudimos resolver. Por supuesto que hay un montón de cosas que sí logramos entender respecto del impacto de la sequía. Sabemos que tiene un efecto importante sobre el crecimiento de las plantas. Sabemos que ese impacto es más grande en sistemas húmedos que en sistemas áridos, cosa que quizás es un poco como antiintuitiva. Uno piensa que los ecosistemas áridos van a responder más a la sequía y en realidad es al revés. Es como que son sistemas que evolucionaron bajo una sequía frecuente, o sea, en general las lluvias son muy variables en los sistemas áridos, tenés un año que llueve muy poquito, un año que llueve mucho, y bueno, algunos años que llueve el valor que usamos como promedio, ¿no? Entonces es como que las plantas que crecen ahí evolucionaron bajo esa situación de lluvias variables, y por lo tanto suelen responder menos a los eventos de sequía que los ecosistemas que fueron sometidos durante mucho tiempo a una cantidad de lluvia entre años muy parecida. Entonces esa, por ejemplo, es una de las hipótesis que tenemos y que se va a poder poner a prueba muy bien con esta red de experimentos, porque vamos a tener sitios distribuidos, como te contaba, en sistemas desde muy áridos hasta muy húmedos, porque la idea también es poner los experimentos de sequía en las selvas y en los bosques. Y entonces vamos a poder evaluar hipótesis de este tipo, donde vamos a tener la posibilidad de comparar ecosistemas que normalmente tienen la lluvia muy variable hasta los que tienen lluvias más constantes, además de que hay lugares donde normalmente llueve poco versus lugares muy húmedos, o ecosistemas muy poco diversos que están integrados por un número de especies bajo hasta ecosistemas muy diversos como son las selvas o bueno, incluso los pastizales. Así que vamos a poder poner a prueba una serie de hipótesis que tenemos respecto de cuál es el impacto de la sequía sobre los ecosistemas y, bueno, entender un poco mejor por qué algunos ecosistemas responden mucho o la sequía los afecta mucho, mientras que en otros casos la sequía prácticamente no afecta la composición de las comunidades de plantas o no afecta la capacidad de producir biomasa de las plantas.
Y en general estamos acostumbrados a escuchar en el programa muchos docentes que hablan de la sequía, pero más en términos productivos, ¿no? Que están pensando en cómo afecta un cultivo, en definitiva, en la producción de alimentos. En el caso de ustedes, están estudiando ecosistemas. ¿Para qué podrían servir en el futuro estas investigaciones? ¿Se entiende más o menos lo que pregunto?
Entiende perfecto tu pregunta. En general, cuando nosotros tenemos una pregunta de cómo responde una comunidad o un ecosistema, tenemos esa pregunta está guiada por una curiosidad genuina de tratar de entender cómo funciona, pero muchas veces además tenemos una preocupación aplicada. En el caso de la sequía, por supuesto que la preocupación está no solamente en tratar de entender esto que te contaba antes, porque algunos sistemas responden más que otros, sino que también la preocupación está guiada porque, dado que la frecuencia de sequías está aumentando y que por lo tanto los ecosistemas en el futuro se van a ver sometidos cada vez más a sequías, sabemos que eso va a afectar la capacidad de producir alimento, la capacidad de producir madera de nuestros ecosistemas y que los humanos dependemos de eso. O sea que por supuesto que tenemos una preocupación respecto de qué es lo que va a pasar en los sistemas productivos. Ahora bien, los sistemas productivos también son sistemas regidos por las leyes naturales y los cultivos, de hecho, son plantas y la respuesta de estas plantas es muy parecida a la respuesta que vemos en los ecosistemas naturales. Entonces, muchas de las cosas que sabemos o que podemos predecir en relación con los cultivos o con las capacidades productivas de los sistemas, las sacamos primero de los sistemas naturales. O sea que, en parte, muchas de las cosas que vamos a entender respecto de las hipótesis que vamos a poner a prueba en esta red, nos van a servir para entender mejor los sistemas productivos. Que además, te cuento que tenemos ganas de incorporar en la red también experimentos en sistemas productivos, en cultivos.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Si estaba contemplado estas regiones que van a analizar a campo, si hay zonas que hayan sido, por ejemplo, que hayan tenido cambios en el uso del suelo más recientes o lugares con historias agrícolas más largos. Todavía eso no está incorporado ya a la red.
En este momento no, pero tenemos ganas de incorporar sitios bajo sistemas productivos, por lo menos algunos de los grupos de investigación sé que van a incorporar los cultivos, pero por ejemplo, no sé, los efectos que podamos encontrar en los pastizales, de hecho, son totalmente aplicables a los sistemas ganaderos, porque los sistemas ganaderos se sustentan con la producción de forraje, o sea, la producción de pastos de los cuales se alimenta el ganado. Entonces, las conclusiones que vamos a poder sacar respecto del impacto de la sequía en la capacidad de producir forraje de los pastizales va a tener una aplicación directa sobre los sistemas ganaderos.
La red esta, ¿desde dónde está organizada? ¿Quién digamos tuvo la iniciativa?
La iniciativa surgió de un grupo de investigadores en Estados Unidos que escribieron un proyecto que se financió por la entidad que financia la investigación en la mayor parte de las investigaciones en Estados Unidos, que es la National Science Foundation. Ellos financiaron el proyecto, que contempla principalmente reunir a algunos investigadores de la red para que en este grupo del cual yo estoy participando, adentro del grupo podamos discutir, por ejemplo, cuál es el mejor diseño de los experimentos, cuál es el protocolo que conviene implementar, de qué manera vamos a compartir después los resultados de los distintos sitios, cómo vamos a hacer para interpretar o analizar esos resultados. Entonces es como que el nodo del proyecto y la idea de la red surgió a partir de estos investigadores y está financiada con este proyecto de la National Science Foundation, pero que solamente financia reuniones científicas de los coordinadores, no financia lo que son los experimentos en cada uno de los sitios.
¿Y ahí?
Los experimentos individuales se financian o van a ser financiados por cada uno de los grupos de investigación que van a estar distribuidos en todos los países.
¿Tenés el número más o menos de cuántos investigadores o cuántos países están formando parte de esta red?
El de países no lo tengo en este momento en la cabeza, pero como sitios tenemos más o menos 60 hasta el momento.
Sí.
Y por supuesto que hay una gran parte distribuidos en Estados Unidos, hay varios en Europa, pero después tenemos varios sitios también en África, en Australia, en Asia, y como te contaba hace un rato, en Sudamérica por ahora tenemos 17 sitios. Y esperamos seguir sumando más. Los experimentos van a empezar a fines de este año, o sea, lo que sería la próxima estación de crecimiento del hemisferio sur, en octubre, noviembre de este año, y la idea es que de acá hasta ese momento la red pueda seguir creciendo.
Perfecto. Bueno, muy claro todo. ¿Te quedó alguna cosita en el tintero que quieras comentarnos?
Mañana en particular voy a ampliar un poco más durante el seminario. De paso, aprovecho para invitar a la audiencia si se quiere acercar al seminario del IFEBA. En general, siempre tenemos seminario los viernes a las 12, adentro de la Facultad de Agronomía, y son abiertos para todo el público en general, y en particular están invitados todos los integrantes de la Facultad de Agronomía.
Perfecto, me voy a animar a decir tu nombre y apellido completo de nuevo, así de paso te pido disculpas. Laura Yazkian.
Yazkian.
Ahí está. Bueno.
Perfecto, bueno, muchas gracias Juan Manuel y al resto de la audiencia por escucharme.
Muchas gracias, un beso grande.
Otro para vos, hasta luego.
Hasta luego. Escuchamos un tema y después seguimos con Sobre la Tierra.
placer en la alquimia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti
Hora 20:31 minutos, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 3 décimas, humedad 54%. Liberaron a los maquinistas acusados por el choque de trenes en Temperley, así lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina. Diego Sánchez y su ayudante, Nicolás Navarro, admitieron que intercambiaron las funciones momentos antes de que ocurriera el siniestro, lo que no está permitido. Tanto el magistrado ordenó la detención del guarda, quien les habría dado la orden de salida. Chile y Ecuador inauguran la Copa América en Santiago. Por el grupo A, local y uno de los favoritos, se enfrenta al seleccionado tricolor en el Estadio Nacional. Dana dirigirá el partido asistido por Hernán Maidana y Juan Velázquez. Hasta el 30 de junio continuará abierta la recepción de trabajos para participar del 5º Congreso Online 2015 Ética y Cine. Para conocer los requisitos, www.psi.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 3 décimas, humedad 54%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA.
87.9.
Radio UBA.
El saber
está en el aire.
Está en el aire.
Inicio del espacio promocional. Noches Rojas presenta Futuro Imperfecto. Un programa en devenir constante que rescata el espíritu de los viejos DJs radiales, pero trabajando con herramientas digitales, generando un auténtico programa de autor. Información, citas históricas, estadísticas, tendencias, curiosidades, leyendas y diversas apostillas sobre la cultura musical de los últimos años. Futuro Imperfecto. Conducción, Sergio Marchi. Futuro Imperfecto, miércoles de 22 a 24 por Radio UBA. Sintonía Psi. La psicología se aleja del diván y la radio recorre otras aristas de esta disciplina. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Jueves, 21 horas por Radio UBA. El saber
también posea. Facebook.com/Radio UBA.
Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Fin del espacio promocional.
Tranquilo, no más que nada.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.
Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad.
Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de sin la bobina, sin la oficina, con ganas de renovar.
Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mi sonda con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular.
Yo adoro a pues sin embargo no quiero ese pueblo porque me incita a la
rebelión,
porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad,
mi novedad,
mi novedad,
mi novedad.
Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar sobre apicultura, a raíz de un curso que se va a empezar a dictar en la facultad próximamente, y vamos a charlar de ello con Alicia Basilio, quien es docente de la cátedra de avicultura, cunicultura y apicultura. ¿Cómo estás, Alicia?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, es una cátedra que engloba muchos temas diferentes, ¿no?
Sí, vos sabés que históricamente cuando empezó la facultad esta era la cátedra de granja. Eran varias producciones que se hacían todas juntas y los profesores daban clase de todas las materias. Pero a medida que fue pasando el tiempo, cada una de ellas se especializó. Entonces pasamos del gallinero en el fondo de la casa, esos grandes galpones de cría de aves que vemos hoy cuando vamos a Entre Ríos, por ejemplo. La apicultura también se profesionalizó y bueno, así las especialidades hicieron que fuera necesario separar en áreas. Bueno, la cátedra permanece unida, pero cada área es bastante independiente, porque poco tienen que ver las abejas con los pollos.
Claro. Bueno, así que próximamente, quién sabe, capaz que se forman tres cátedras.
No sé.
Es hacer futurología ya. Alicia, vos vas a empezar a dictar próximamente un curso sobre iniciación a la apicultura.
Sí, nosotros damos un curso para todo público, que es de iniciación a la apicultura, que... no es nuestras materias de las materias que dictamos para los alumnos de la facultad, sino una que está abierta a los vecinos y bueno, a otra gente que quiera llegar a la facultad a empezar a meter mano en las colmenas.
¿Y cómo le presentarías a vos la actividad a una persona que se quiere interesar y que vive acá en Buenos Aires, ¿no? Donde está la facultad.
Bueno, al curso se acercan dos tipos de personas, las personas que viviendo en la capital están interesados en desarrollar alguna actividad en el campo, por ahí pensando en algún momento de la vida en irse a lugares más tranquilos, y por ahí otras personas que están interesadas particularmente en alguno de los productos, en la miel o en la cera, tal vez en la apiterapia. Nuestro curso es un curso de iniciación, entonces brinda un panorama bastante amplio pero conciso de la actividad. Es una actividad que, bueno, los apicultores a todos les gusta. Las abejas te tienen que gustar porque alguna vez te pican y si no te gustan, hay que superar el asunto de las picaduras.
Bueno, también hoy me contabas que sobre esos temas también van a desarrollar el curso, ¿no? Los temas que hacen al buen manejo de las colmenas.
Sí, en realidad, bueno, dentro del curso, o sea, tenemos que lograr en el tiempo que son 2 meses y medio que se da y que las personas que terminan el curso puedan pararse delante de una colmena, manejarla con seguridad, reconocer las cosas que están sucediendo en la colmena y poder pensar qué van a hacer frente a esas señales, por ejemplo, o de hambre o de enfermedad, ¿no? A responder. Es un curso, digamos, breve, pero que te habilita de alguna manera a tener tus primeras colmenas.
¿Cómo es la Argentina en términos productivos, el mapa de la Argentina, cómo se distribuye? ¿Hay nuevas zonas que se han empezado a producir miel? ¿Cómo es la actividad?
Mira, Argentina, a pesar de las dificultades con el clima que estamos teniendo y con los cultivos extensivos, a veces, algunos años es el segundo y otros años el tercer exportador mundial de miel.
Bien.
¿Sí? La producción mucho tiempo se centralizó en pampa húmeda, pero bueno, el uso de la tierra en pampa húmeda no está siendo muy muy bueno para el desarrollo de la actividad, así que hay otras zonas del país que se fueron abriendo, se fue desplazando la apicultura hacia el norte, hacia el oeste, y eso tiene una ventaja, que nos da una gran variedad de productos. Sí, la miel de Misiones es muy diferente de la miel de Mendoza, de la de Chubut, y la flora de cada región se va reflejando en productos únicos, porque no hay otro lugar en el mundo donde se consigan mieles exactamente como esas.
Claro. ¿Y los tipos de miel es uno de los temas que van a abarcar en el curso?
Sí, lo abarcamos principalmente porque es nuestro trabajo y nos encanta probar miel y catar miel, pero digamos que lo que más abarcamos es el trabajo con la colmena.
Claro.
Sí, la miel es algo muy interesante para su uso, pero producirla primero es necesaria y después se puede comer o vender. Y para producirla hay que saber de abejas, de colmenas.
Y a mí me gustaría, hoy estuvimos charlando un poquito del tema, de que nos cuentes un poquito sobre esto de los tipos de miel. Cuando vamos a un supermercado quizás no vemos una oferta muy variada y quizás hay otros negocios en los que tenemos que ir para acercarnos a esta variedad de productos. ¿Cómo puede uno distinguir como consumidor lo que va a comprar
Bueno, realmente es un desafío. Cuando uno va a comprar miel en un supermercado, generalmente tiene una miel que diríamos color miel, que puede ser líquida o sólida, en una variedad de envases, que es lo que le va a dar la diferencia de precio en el supermercado. Y además tiene que revisar bien lo que compra, leer la etiqueta, porque hay muchos alimentos en base a miel que dicen chiquitito, en base a miel, palabra grande, y la gente a veces los compra creyendo que compra miel y compra un jarabe de maíz adicionado con un poquito de miel, y entonces en realidad se pierden todas las virtudes de la miel. ¿Sí? Nosotros tenemos en la miel posibilidades de colores muy diversos, desde mieles muy claritas, casi diríamos como si fuera glicerina, hasta mieles muy oscuras, como podría ser una mermelada de higos, así, bien marrón oscura. Si son mieles con olores distintos, algunas con olores más frutales, otros florales. La variedad de mieles es bastante importante. En Mendoza nosotros podemos conseguir mieles de orégano, mieles de pájaro bobo, que es una de esas mieles oscuras. Si vamos hacia la zona de Entre Ríos, tenemos mieles de naranjo, que son muy suaves y con el perfume de las flores de naranjo. Y también podemos conseguir mieles de eucalipto, que son más oscuras y son más bien contundentes, persistentes y muy complejas. Tienen algo de dulce, pero también una nota salada. Las mieles pueden ser muy variadas. Y por eso cuando uno come miel, tiene que empezar con un criterio medio amplio, porque si apenas se va de lo que pensamos que es miel, ya no nos gusta, ya nos vamos a perder un montón de experiencias.
Y las diferencias en esa miel, vos decías, tienen que ver con la alimentación, y también me imagino hay diferentes razas, se dice, de abejas.
No, ¿sabes qué? No, la raza que nosotros usamos para producir miel es la abeja apis mellifera, la abeja europea, por lo menos hasta ahora, la abeja doméstica. Si bien hay abejas silvestres, los melipónidos, que hacen miel, esa miel no está en el código alimentario todavía, así que la miel que nosotros consumimos es de la misma raza, pero en distintos lugares la vegetación es diferente y se refleja mucho en la miel. Viste, las flores son de distintos colores, tienen distintos aromas,
claro.
Y eso va al néctar y también aparece en la miel.
Está buenísimo, la verdad que es un mundo para descubrir enorme.
Sí, las mieles, cuando uno viaja por el interior del país, es muy difícil conseguir una variedad de mieles en un punto fijo. Cuando uno, un poco respondiendo a tu pregunta, cuando uno viaja por el interior del país, y si tiene la posibilidad de recorrer ferias o negocios así chiquititos de alimentos regionales, es donde va a encontrar las mieles diferentes. Nosotros somos algo así como pequeños coleccionistas de miel, porque además hacemos actividades de extensión que muchas incluyen la cata de miel. Entonces estamos siempre a la caza de mieles raras. Y la miel de anís, por ejemplo, es una miel difícil de conseguir, pero wow, tiene un gusto a anís increíble.
Me encantó eso de los grupos de cata de miel.
Sí.
Los coleccionistas.
Bueno, es como la gente que se dedica al vino puede reconocer la miel por sus variedades, y hay como una especie de cultura que se empezó a desarrollar hace ya varios años. Nosotros venimos trabajando en lo mismo con la miel, pero bueno, todavía la gente del vino nos lleva varios años de ventaja.
Y contanos acerca de esos grupos de cata, ¿cómo se componen? ¿Hace cuánto vienen trabajando?
Mira, hay dos tipos de temática diferente. Una es la de extensión, donde esos grupos de cata en general se dedican a... nos dedicamos a llevar el trabajo de aprender a catar miel a los apicultores para que ellos conozcan el producto, el suyo y el de otros apicultores. Por otro lado, también esto va dando en todo el país, junto trabajamos con la gente del INTA también y del INTI, fue dando, abriéndose la posibilidad de hacer concursos de mieles en distintas ferias de apicultura, y eso nos sirve para capacitar al público y también a la gente del sector en lo que es calidad de miel. Y entonces hay un grupo de catadores de miel que se reúnen antes de la feria, y entre las mieles que se presentaron al concurso se van seleccionando. Primero las que cumplen con las normas básicas de calidad, de higiene y de otras situaciones así obligatorias para un alimento, y después, bueno, se elige la que gusta más. Y por otro lado, en el país hay 3 o 4 paneles muy serios de cata de miel que funcionan describiendo las mieles nacionales trabajo que se empezó hace relativamente poco tiempo, y entonces se van describiendo como para tipificarlas. Como por ejemplo cuando vos describís un vino y le decís, este vino tiene una base así, tiene notas de este tipo. Bueno, lo mismo para la miel, porque después esta miel, cuando se puede vender, se le agrega ese valor, ¿no? De decir, esta miel está descrita de esta forma.
Claro, hay posibilidades quizás también de en el futuro tener, ¿cómo se llama?, sellos de identificación geográfica o...
Algunos ya hay, por ejemplo, la provincia de Chubut hace un par de años que tiene un sello de origen.
Sí.
Y es muy interesante porque uno cuando viaja a Patagonia trae chocolate dulce y puede traer miel que sabe que fue producida ahí en Patagonia. También el sello regional está dado por el origen. El origen de la miel, además de digamos, para poder decir esta miel es de determinada planta, además de la cata, se hacen otros análisis. El análisis del polen, de la flor que aparece en la miel, y el análisis químico de algunas sustancias particulares de la planta. Es decir, las mieles no solo son diferentes, como decía, en color y en olores y en gustos, sino también son diferentes en pequeñas variaciones en la composición química, que les dan distintas propiedades.
Y las personas que, si alguno quiere participar de estas catas, ¿hay alguna actividad que se haga en la facultad cada tanto en la que se puedan inscribir?
Mira, habitualmente hacemos uno en el curso y el otro día estuvimos en la feria de la facultad, la feria
de alimentos,
hará 15 días creo, haciendo un tallercito.
Está buenísimo. Bueno, eso cuando tengan alguna data de una nueva cata sería interesante contarlo a los oyentes y que se puedan acercar y vivir ellos en carne propia un poquito todo esto que contás.
Sí, igual hay que avisarles a los oyentes que cuando hacemos una cata no estamos comiendo la miel a cucharadas, ni que traigan el pancito. La cata se hace con muy poquito de miel para poder sentir las propiedades solo de la miel, ¿sí? Entonces es una cosa, no hace falta venir con la cuchara y el pancito preparado.
No, bueno, pero al contrario, es para después de, supongo que uno lo aprovecha más, ¿no?, cuando lo come en su casa y comprende un poquito más y...
Es fantástico cuando uno aprende a catar alimentos, porque te abre un panorama diferente para disfrutar de la vida, de la comida, de distintos alimentos, porque al fin empieza con uno y después va ampliándolo a los diferentes alimentos.
Claro, es desarmarlo un poquito y empezar a comprender todos los factores que entran en juego ahí en eso que sentimos, ¿no?
Sí, además es descubrir los trucos de los sentidos, es muy interesante.
Está buenísimo, me encantó. ¿Querés contarnos acerca del curso, cuándo se va a realizar y cómo se pueden inscribir los que estén interesados?
Bueno, sí, el curso se va a realizar en septiembre, octubre y noviembre. Parte del mes de noviembre, a veces si llueve mucho los prácticos se nos alargan un poco. Va a ser los viernes a la tarde, de 2 a 6 de la tarde, y tenemos el Colmenar a unos metros del aula, así que las prácticas son acá en la facultad en el mismo horario. El primer viernes de septiembre vamos a tener una charla de donde va a ser la inscripción y, bueno, toda la gente que quiera acercarse a preguntar más detalles se puede acercar.
Está bien. ¿Y hay un mail, mientras tanto, el que pueda escribir para tener más información?
Sí, me pueden escribir a mí a abasilio@agro.uva.ar.
Perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosita que te haya quedado que nos quieras compartir?
Sí, hay un tema que es bastante importante y que muchas veces cuando se piensa en la abeja, uno lo primero que dice, las abejas pican y las abejas hacen miel. Bueno, sí pican, pero uno cuando trabaja en las colmenas en general va protegido por un equipo. Y la miel, bueno, la conocemos todos, pero las abejas tienen un rol sumamente importante en la producción de frutas y hortalizas. Y quería comentarles el valor de las abejas en la polinización. De las abejas estas, las abejas domésticas de las colmenas, pero también hay abejas silvestres y algunos otros animalitos tipo algunas especies de moscas y las mariposas, bueno, que son muy importantes en la naturaleza en el hecho de que acercan el polen de una flor a otra, esto produce semillas, las semillas inducen el desarrollo del fruto, y también el uso de la tierra está mermando los polinizadores naturales, entonces una de las aplicaciones cada vez más importantes de la apicultura es, más allá de la producción de miel, es la polinización de cultivos.
Y esto también va a formar parte del curso.
Sí, sí, eso forma parte del curso porque, bueno, porque la apicultura en ambientes muy modificados no es sumamente productiva, entonces hay otras posibilidades para la gente que se dedica a la apicultura. Entre ellas está la polinización.
Perfecto. Y vos habías nombrado al comienzo de la entrevista algo que me llamó la atención, que nombrabas la apiterapia.
Sí.
¿Qué es eso?
Bueno, la apiterapia es una terapia basada en los distintos productos de la colmena. Casi te diría que se inició en Egipto, porque ya están descritos los usos de los productos de la colmena en los papiros. Pero cuando hablamos así en términos generales de apiterapia, se entiende por el consumo de la miel en determinada forma, el polen de la abeja y sobre todo el veneno de abeja. El veneno de abeja tiene una función de estimular el sistema inmune, entonces hay varias aplicaciones contra las inflamaciones. Igual eso tiene que ser siempre cuidado y seguido por un doctor, no lo puede hacer un apicultor. Y el apicultor lo que puede hacer es trabajar con el médico en el apoyo de brindarle la apitoxina o las abejas, pero...
Sí, porque así como está eso, también hay gente que es alérgica y le puede hacer mucho mal, ¿no?
Y aproximadamente una de cada 1000 personas puede ser alérgica. Que seas alérgico no quiere decir que te pica una abeja y se te hincha un poco. Eso es totalmente natural. Que seas alérgico es que te pica una abeja en la mano y se te hincha la garganta. Entonces, esas personas no pueden dedicarse a la apicultura. Y, bueno, ya en general son personas que son sensibles, alérgicas a varias cosas. Esas personas tienen un protocolo de cuidado especial, ¿no?
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Alicia, por habernos atendido. Me encantó charlar con vos y tenés mucha pasión por lo que haces y eso se nota y es lindo que lo puedas transmitir así.
Las abejas son hermosas. Así que, bueno, cuando se quieran acercar, estamos dispuestos a recibirlos.
Dale. Repetinos tu mail para el que te quiera escribir y acercarse y conocer los cursos.
Bueno, es A de Alicia Basilio, como así como el nombre, con
larga y
una sola S y una sola L. Arroba @agro.uva.ar.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vos, hasta luego.
Un beso grande, hasta luego. Vamos a escuchar un tema y después nos despedimos. Bueno, esto fue todo por hoy en el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA sobre la Tierra. Los esperamos acá el próximo jueves a las 20 horas, como todos los jueves, para charlar un poquito sobre producción de alimentos, medio ambiente y otras cosas que estudiamos en nuestra facultad. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.